Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Los que verán al Señor. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Aquí en el Salmo 84:7 vemos otra herramienta que Dios nos da para que lo podamos ver. Y dice el Salmo 84:7 en la versión Reina Valera 2000, dice: irán en gran multitud y en orden, verán a Dios en Sion. Y lo que me llama a mí la atención es esta palabra orden. O sea, para que podamos nosotros ver al Señor, tenemos que estar en orden, tenemos que ir en orden, ¿verdad? No podemos ir en desorden, no, sino que Dios mismo nos ha dado su palabra bendita, y entonces ahí Él nos empieza a decir qué debemos hacer. Y aquí en este verso, y según esta traducción, lo que necesitamos es vivir en orden, estar en orden. Hay que ordenar muchas cosas, ¿verdad? Hay que ordenar los pensamientos, hay que ordenar las prioridades. Dice Proverbios que hay que ordenar los caminos, como vimos en Isaías, hay que ordenar la casa, hay que ordenar muchas cosas. Ahora, el orden, yo puse aquí algunos aspectos que considero que son necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que estar en orden en el aspecto espiritual, tenemos que ordenar nuestra vida, y los que somos cabeza de hogar tenemos que ordenar nuestro hogar. También tiene que haber orden en el aspecto secular, y en esos dos sentidos, en el aspecto espiritual y en el aspecto secular o literal, digámoslo así, o físico, también tiene que haber orden en la iglesia, tanto en lo espiritual como en lo físico. Tiene que haber orden en la familia, tanto en lo espiritual como en lo literal. Y también tiene que haber orden en nuestra vida personal, tanto en lo espiritual como en lo personal, incluso en lo sentimental. Y aquí, por ejemplo, veamos esto. Nuevo Testamento, Pablo Besson, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14 y verso 33, dice: porque Dios no es el Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces aquí vemos que, ¿por qué estar en orden nos va a permitir ver al Señor y nos va a permitir y nos va a ayudar a ser aprobados? Porque Dios no es un Dios de desorden. Es bien interesante que lo que pone, como digámoslo así, opuesto al desorden, es la paz. Entonces aquí es bien interesante que cuando nosotros estamos en paz, eso es estar en orden. Entonces, bien interesante también que, por ejemplo, la Reina Valera 60 dice: Dios no es Dios de confusión. La Reina Valera 1909 dice que Dios no es Dios de disensión, ni de conflictos, ni de tumultos. ¿Qué tenemos que ir eliminando? Lo repito otra vez, la confusión. ¿Qué tenemos que ir eliminando? La disensión. ¿Qué tenemos que ir eliminando? Los conflictos y los tumultos. También aquí dice que la confusión es la acción y el efecto de confundir, dice. Y confundir es mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse. Es tremendo, ¿verdad? Y esto es bien importante porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay mucha confusión. Y el problema es que entonces hay personas que andan viendo por todos lados. Digámoslo así, no tienen un No tienen un campo a donde ir a espigar, así como le dijeron a Ruth, no vayas a cualquier campo a espigar, quédate en este campo. Entonces hay personas que andan espigando por cualquier lado, andan buscando información por cualquier lado y al final terminan confundidos. Y esa confusión a veces les afecta su confianza incluso en Dios. Entonces esa persona tiene que ordenarse. Tiene que ordenarse desechando, por ejemplo, la confusión. Por eso es importante que nosotros tengamos una congregación. Ahorita no podemos decir una congregación en donde reunirse, porque no se puede. Pero sí podemos decir que tenga una iglesia con la cual congregarse, que eso sí se puede hacer. Por ejemplo, así como lo estamos haciendo ahorita, que estamos congregados. O como lo hacemos los días martes, o como lo hacemos el día sábado en el discipulado, ¿verdad? Que nos reunimos a través de videoconferencia y estamos congregados. Y eso lo que va a hacer es va a ir eliminando la confusión. Y conforme la confusión vaya siendo eliminada, vamos a ir ordenando nuestra vida, vamos a ir ordenando nuestra mente, vamos a ir ordenando nuestro corazón. También es necesario eliminar la disensión. También es necesario eliminar los conflictos, según esta Biblia, ves conflictos, batallas, luchas. Y también es necesario eliminar los tumultos. Y eso es estar en el orden de Dios. ¿Será que hay personas que son meras conflictivas? Necesita ordenarse. Que a donde llega siempre, o por alguna razón, ¿verdad?, lo involucran o él genera el conflicto, no sé, en el trabajo, en los estudios, en cualquier lugar, eso es señal de que esa persona necesita avanzar en el orden de Dios. Y conforme la persona va avanzando en el orden de Dios, va a ir dejando de estar involucrado. El Señor lo va a ir alejando de esos problemas, ¿verdad? O incluso él mismo, ¿verdad? Como dice la Biblia, el prudente ve venir el mal, el avisado ve venir el mal. Y se aparta, él solito va a ir aprendiendo. El asunto, hermanos benditos, amados, es de que Dios no es Dios de desorden. Dios no es Dios ni de disensión, ni de problemas, ni de tumultos. La palabra disensión es bien interesante, ¿verdad? Porque significa oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. Entonces, ¿quién más necesita ordenarse? Son las personas que están involucradas en disensiones, siempre se oponen a algo, siempre están con nada, están de acuerdo, sino que siempre de alguna u otra manera están oponiéndose, ya sea en la casa se oponen, en algunos casos es la esposa, el esposo dice algo y ella dice lo contrario, el esposo dice esto vamos a hacer y la esposa no lo hace, o los hijos, o el mismo esposo que no se sujeta a nadie, o en el peor de los casos en la iglesia, ¿verdad? Que hay algunos que tienen ese mal hábito de oponerse. Esa gente necesita ordenarse. Porque si no se ordena, si no elimina la disensión de su corazón, no va a poder ver al Señor. Y lo va a ver ya hasta cuando todo ojo le verá. Y nosotros, hermanos benditos, no estamos llamados para eso. Así que hay que ir avanzando en ese sentido. Entonces aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y verso 24 dice, porque los miembros que estimamos honorables no requieren honra, pero Dios, que dispuso orden del cuerpo, dio mayor honra al miembro inferior, dice aquí. Entonces veamos cómo Dios, otra vez volvamos a la carga, Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dios quiere que cuando su Hijo Jesucristo regrese, nosotros seamos aprobados. Y entonces viene Dios y también nos provee de las herramientas para que nosotros nos preparemos. ¿Y de qué nos provee Dios? El orden. Entonces viene Dios, dice que Dios puso orden. Dios puso orden. Esto es importante, hermanos. Dios puso orden. Porque como lo vimos aquí atrás, Dios no está donde hay desorden, porque Él no es Dios de desorden. Dios está donde hay orden. Entonces, veamos aquí, Génesis capítulo 1 y verso 2. ¿En qué tenemos que trabajar entonces? En eliminar el desorden. Y dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, sobre la haz del abismo. Entonces démonos cuenta, ¿verdad? Aquí hay mucho trabajo que hacer según Génesis 1:2. ¿Por qué? Porque hay desorden. Y lo tremendo es que el desorden está relacionado con las tinieblas. Porque aquí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Entonces es tremendo. Cuando un cristiano está en desorden, de alguna manera está relacionado con las tinieblas. Y conforme ese cristiano va ordenando su vida, las tinieblas se van disipando, las tinieblas se van disipando. Y eso lo podemos ver aquí, por ejemplo, si seguimos leyendo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos benditos, que hay que eliminar el desorden. Número uno, hay que eliminar el desorden. Número dos, cuando hay desorden, también hay tinieblas. Número tres, ¿qué necesitamos para ir eliminando el desorden y para ir avanzando en el orden? Que haya luz. ¿Y qué luz? No la luz del día necesariamente, hablando ahora, sino que la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ir iluminando en todas las cosas que tenemos que ir ordenando en nuestra vida, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos provee de la luz de la palabra de Dios para que vayamos ordenando. Porque ¿quiénes son los que van a ver el Señor en Sion? Los que están en orden, los que ordenaron su vida, los que ordenaron su corazón, los que ordenaron sus caminos. Y vamos a ver aquí más adelante algunas otras cosas que hay que ir ordenando. Pero tenemos que hacer énfasis en esto. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la luz de las cosas que tenemos que ir ordenando. Es la palabra de Dios incluso la que nos va a guiar y la que nos va a decir cómo se ordenan las cosas. Bueno, y viene en el verso 4 y dice, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Es bien interesante esto, hermanos. Porque cuando Dios empezó a ordenar todas las cosas, digámoslo así, lo primero que Dios hizo para ordenar todo fue que dio luz. La luz de la palabra de Dios. Ya cuando hubo luz, ¿qué hizo Dios? Apartó la luz de las tinieblas. Ahora pongamos mucha atención en esto, porque ciertamente nosotros tenemos que relacionarnos con las personas. Cuando vamos al supermercado, cuando compramos pan, tenemos que relacionarnos con las personas. Pero eso no significa que vamos a hacer lo mismo que ellos hacen. Incluso para compartir el Evangelio de Jesucristo, que lo debemos hacer, tenemos que relacionarnos con otras personas. Pero no es lo mismo relacionarnos que tener las mismas actitudes o la misma forma de vivir que las tinieblas. Entonces, cuando el cristiano tiene la misma forma de vivir que los inconversos, eso significa que de alguna manera hay desorden en la vida de ese cristiano. Cuando una familia se comporta igual que una familia que no conoce al Señor, eso significa, eso deja ver de que de alguna manera en esa familia hace falta ordenarla. Y Dios, que es misericordioso, nos provee de la luz para ir ordenando nuestro hogar. En Génesis 1:16 sigue diciendo, eso fue en el cuarto día, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, hizo también las estrellas. Entonces, recordemos que desde el verso 3 Dios empezó a ordenar todo lo que estaba en desorden. Y en el cuarto día, me llama a mí mucho la atención que dice que puso la lumbrera mayor para que señoreara en el día. Y eso a mí me deja ver, hermano, me muestra de que una de las cosas que Dios nos provee a nosotros para ordenar nuestra vida es de que haya alguien que nos gobierne, que haya alguien, alguna autoridad sobre nosotros a la cual nosotros podamos someternos voluntariamente. Cuando nosotros avanzamos en el orden de Dios, nos sometemos voluntariamente, hermanos benditos, voluntariamente sometemos nuestra alma y ahí estamos reposados, escuchando y obedeciendo. Claro, hay algunos hermanos que eso les cuesta, por alguna razón les cuesta, pero Dios los va a ayudar. Dios los va a ayudar, hermano. Dios nos ayuda en todas las cosas. Si viene este hermano y le pide al Señor y le suplica al Señor, Señor, ayúdame, cambia mi alma, cambia mi carácter, cambia mi espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me ayudes a someterme, yo quiero que tú me ayudes a obedecer, a ser obediente. Dios va a ayudar, hermano. Dios nos ayuda a nosotros en todas las cosas. No solo ante las adversidades, ¿verdad? No solamente ante las amenazas de algo malo, que Dios nos ayuda y nos guarda, ¿verdad? No solamente que Dios nos protege y que pues la plaga no va a llegar a nuestra casa, que gloria a Dios, Dios nos protege. Pero esto, hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante, que también nosotros lleguemos delante del Señor y le pidamos que nos ayude a voluntariamente, cada uno de nosotros, someternos, como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Cada alma se someta a las autoridades superiores. Y cuando leemos el verso no dice cada persona, sino que efectivamente dice cada alma. Porque tiene que ser de adentro que cada uno de nosotros tenemos que someternos. Y eso nos va a ayudar a que cada uno de nosotros veamos al Señor conforme vamos avanzando, conforme vamos desarrollándonos espiritualmente. Contrario a aquella persona que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que llegó a las bodas, ¿verdad? ¿Se recuerdan la parábola de aquel hombre que llegó a las bodas y cuando entró el padre de familia empezó a ver a todos los invitados, todos así bien elegantes, bien vestidos, tenían las vestiduras que les habían dado, pero hubo uno que me imagino yo que en pantaloneta llegó. No existían las pantalonetas en ese tiempo. Llegó en pantaloneta, llegó en licra, no sé. Y cuando el padre de familia se acercó, él dijo, ¿y cómo es que entraste aquí sin vestiduras? Y dice la Biblia que ese personaje se quedó callado, no pudo hablar. Tenemos que ser gobernados, no pueden haber cristianos independientes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo vimos aquí. Vamos a ver aquí, Dios dispuso orden en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. La ovejita debe someterse voluntariamente a su autoridad, a su pastor. El pastor también debe someterse, debemos someternos voluntariamente a nuestra autoridad. Y eso es estar en el orden de Dios. Bueno, sigamos avanzando. Veamos aquí, Reina Valera actualizada, segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y verso 14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. O con los infieles, dirá otra versión. Porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden, dice aquí. Miren, porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden. Entonces es bien interesante que según 2 Corintios capítulo 6 y verso 14, podemos decir que el yugo desigual es estar en desorden. Aquí podemos ver, por ejemplo, cinco tipos de yugo desigual. Aquí sería la rectitud con el desorden o la justicia con la injusticia. Un cristiano que practique la injusticia necesita avanzar en el orden que Dios establece. Porque Dios no quiere la injusticia. Es más, la Biblia dice que Dios aborrece la injusticia. Y también hay una tremenda bendición porque dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por eso te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría. Y después dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. También dice qué armonía hay entre Cristo y Belial. Qué parte tiene el creyente con el no creyente. Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos. O sea que la idolatría también está relacionada con el desorden. Pero no solamente la idolatría de bulto, sino que toda forma de idolatría. Lamentablemente parece que el corazón del ser humano tiene esa tendencia a caer en la idolatría, porque tal vez algunos ya no cargan nada en los hombros, como idolatría, pero lo cargan en el corazón. Algunos que, por ejemplo, que es tremenda la idolatría porque alguien está haciendo algo que es en contra de la palabra de Dios. Y hay algunos ahí que practican la idolatría, defienden lo indefendible porque hay idolatría. Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? ¿Quiénes son los que van al Señor? Los que ordenan su vida. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que van dejando o dejan, digámoslo así, la idolatría. Entonces del corazón del ser humano tiene que salir toda forma de idolatría para poder ver al Señor, para ir avanzando, para ir teniendo victorias y lograr ver al Señor. Veamos qué más. Santiago capítulo 3 y verso 16 dice, porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Entonces aquí hay que trabajar en varias cosas. Según la Reina Valera actualizada, lo que hay que eliminar son los celos y lo que hay que eliminar son las contiendas. Pero aquí yo puse otras versiones. Según la Pechita, también hay que eliminar la envidia y la rivalidad. También hay que eliminar el espíritu faccioso y también hay que eliminar la ambición personal. Si nos damos cuenta, hermanos, todos son cosas, digámoslo así, que de alguna u otra manera afectan el alma de la persona. Alguien que sea celoso, una esposa celosa, que el esposo ya no puede saludar a nadie porque le arma un gran problema. Incluso hay algunos que cometen el error, que puede ser que incluso que estén en una etapa de amistad o de compromiso. Y hay unos celos tremendos, ¿verdad? ¿Qué problema es? Entonces, ¿qué hay que ir haciendo? ¿Qué nos pide el Señor? Que nos ordenemos. ¿Y qué necesitamos hacer para ordenar nuestra vida? Ir eliminando los celos. ¿Será que hay hermanos celosos? Claro que sí, ¿verdad? Porque lo dice Santiago 3:16. La otra cosa son las contiendas. Contiendas. Que algo hablamos de las contiendas y hay que ir eliminándolas, hermanos benditos. También la envidia. La envidia es tremenda. Dice la Biblia que la envidia carcome los huesos. La envidia es tremenda, hermanos. ¿Verdad? A alguien, qué sé yo, lo ascendieron en el trabajo. Y se lo cuenta a un envidioso. Se le revuelve el estómago al envidioso. Y la envidia, entonces podemos decir así, que está relacionada con el desorden. Y Dios lo que quiere es que vayamos eliminando la envidia de nuestro corazón, si es que hay, para poder ver al Señor. Incluso la Biblia da los parámetros, que nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan, dice la Biblia, y llorar con los que lloran. Parecería que es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan, porque si a otro hermano le va bien, y tal vez al que se lo contaron no le está yendo bien, puede ser que sea un poco difícil que le produzca gozo, pero cuando estamos muriendo a nosotros mismos, sí se puede hacer. También hay que eliminar la rivalidad y también el espíritu faccioso. ¿Qué es algo faccioso? Dice que lo faccioso es dicho especialmente de un rebelde armado que pertenece a una facción. También es un grupo de gente amotinada o rebelada. Entonces, ¿Cómo vamos a ir ordenando nuestra vida, hermanos benditos? Eliminando cualquier facción, ¿verdad? De nuestro espíritu, de nuestra mente. Y como lo dice aquí el diccionario, dicho especialmente de un rebelde armado. ¿Qué necesitamos para ir ordenando nuestra vida? Que la rebeldía vaya saliendo de nuestro corazón. Vaya saliendo de nuestro corazón. En alguna medida, yo digo que hay mucha gente que ha sido afectada por la rebeldía. Incluso en el Antiguo Testamento el Señor le dice a Israel que la va a sanar de sus rebeldías, ¿verdad? Israel no era una persona, sino que era un pueblo completo. Claro, habían excepciones, habían unos que otros que eso no los afectaba. Por eso es que digo yo que sí deben ser una buena cantidad de personas que están afectadas por la rebeldía. Y como Dios quiere que ordenemos nuestra vida, para que entonces cuando Él se manifieste lo podamos ver, Entonces, una de las cosas en las cuales hay que ir trabajando, ¿verdad? El cristiano tiene que ir trabajando, tal vez unos más y otros menos, es en ir eliminando del corazón y de la mente la rebelión. Dios es sabio y estableció incluso jerarquías en el hogar, en donde ahí el cristiano puede ir practicando la obediencia, la obediencia, la obediencia, la sujeción, la obediencia, la sujeción. ¿A quiénes? Por ejemplo, los hijos a los padres, la esposa al esposo, el esposo a su pastor. Pero hay que trabajar en eso. Porque entonces aquellos cristianos que son, como dice la película, ¿verdad?, rebeldes sin causa, eso sí la tienen complicada. Mayormente si no quieren eliminar esa enfermedad espiritual de su alma, mayormente la tienen complicada, porque entonces tienen un gran impedimento para no ver al Señor, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados, la invitación para nosotros, el llamado nuestro es prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Y una forma en que vamos a prepararnos es ir eliminando, ya sea del espíritu o del alma, del corazón, de la mente, todo facciosismo, si se puede decir así, ¿verdad? O toda rebeldía, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a poder ver al Señor. Dice Isaías 38:1, en aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, 2: ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. ¿Qué más tenemos que ordenar entonces, hermanos benditos? Nuestra casa. Y eso de ordenar la casa, hermanos, pueden ser muchos aspectos. Por ejemplo, puede ser que irse a vivir solito. Porque la Biblia dice, por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso puede ser ordenar la casa. O también, como lo hemos platicado en los discipulados familiares, que quien gobierna el hogar es la esposa. Eso hay que ordenarlo. Quien es la cabeza del hogar es el esposo. O los suegros, eso también hay que irlo eliminando. Quien tiene que gobernar es el esposo. Porque aquí la instrucción fue, ordena tu casa. ¿Qué hay que ordenar? La casa. Y me llama la atención a mí que esta palabra, cuando le dice aquí, ordena, esta palabra ordena, se traduce de este hebreo tzava. Me imagino yo que así se pronuncia, ¿verdad? Tzava o tzava, o a tzaver, ¿verdad? Pero dice que esta palabra significa, es un verbo que significa ordenar, significa dirigir, significa asignar, significa dar órdenes. Significa cargar, ser ordenado, ser comandado. Entonces me llama la atención, porque uno de sus significados es dirigir. Dirigir. Y eso me da a mí lugar a pensar, me sugiere a mí, de que ordenar el hogar es dirigir el hogar. Ahora la pregunta sería, ¿quién está dirigiendo el hogar? ¿Quién está dirigiendo el hogar de cada uno de nosotros? Porque ordenar el hogar significa que el esposo tiene que empezar a dirigir el hogar. Decirle, esposa mía, amada mía, ¿verdad? De risas y de llantos, no sé. O hijos amados, vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer en el nombre de Jesús. Así que estemos atentos y les empieza a explicar, les da las instrucciones y ya todos con la información empiezan a caminar. En ese camino correcto en el cual el padre de familia los está llevando. Si fuera una madre soltera o viuda o divorciada, igual a ella le corresponde decirle a sus hijos, mis hijos, esto es lo que vamos a hacer. A partir de ahora esto vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Algún hijo dirá, mami, pero es que esto siempre lo hemos hecho. Sí, pero no teníamos la revelación que tenemos ahora. Y ahora yo leí anoche, qué sé yo, ¿verdad? Le estaba leyendo la Biblia anoche y eso ya no hay que hacer, ¿verdad? Entonces le dan las instrucciones al hogar y en el nombre de Jesús empiezan a caminar. Dirigir el hogar, hermanos benditos, ordenar el hogar, hermanos benditos, es dirigirlos. decirles por qué camino hay que llevarlos, por este sí, por este no, 5 pasos para acá, de ahí a la derecha, ¿verdad? Con las instrucciones claras. Y en el nombre de Jesús, también el Señor nos va a ayudar. Nos va a ayudar el Señor, porque la Biblia dice que el que camine por el camino de santidad, por torpe que sea, no tropezará, dice la Biblia. Y a mí me emociona ese versículo, hermano. A mí me emociona, porque digo yo, bueno, por muy tuntún que yo sea, si ando por el camino de santidad, el Señor me va a hablar. El Señor me va a hablar y me va a decir, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Entonces, el caminar en el Evangelio no depende de inteligencia humana, sino que eso ya es espiritual. Y la bendición que Dios nos da, la promesa que Dios nos da, es de que si nos proponemos andar en el camino de santidad, Él nos va a dirigir, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí. Va a haber una voz que nos va a hablar. Nos va a hablar una voz de parte de Dios o Dios mismo, y va a ir dirigiendo nuestros pasitos. Y ahí vamos a ir ordenando nuestra vida. Y ahí también vamos a ir ordenando nuestro hogar. Y vamos a ir poniendo en práctica lo que Dios nos dice que pongamos en práctica. Y Él se va a apiadar de nosotros. Y nos va a ayudar. Para que entonces cuando su Hijo Jesucristo venga, nos tenga por dignos y nos lleve a cada uno de nosotros. También significa esta palabra, también significa dar órdenes, ser comandado. Pero aquí el significado de esta palabra es recibir órdenes. Y hablamos de eso en Génesis. Que para ordenar nuestra vida y para poder ver al Señor en Sion, lo que necesitamos es someternos a una autoridad voluntariamente. Creo que con este vamos a terminar. Aquí hay otras cosas que lo vamos a ver otro día, pero como están muy pequeñas, me imagino que no lo logran ver ahí ustedes, hermanos. Pero aquí la Biblia nos enseña en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 11, que Dios también nos va diciendo otras cosas que tenemos que ir ordenando. Dice, porque oímos que andan algunos entre ustedes fuera de orden, dice. Aquí dice, lo voy a leer otra vez, porque oímos que andan algunos de entre ustedes fuera de orden. ¿Por qué estaban fuera de orden? Porque dice, no trabajando en nada, dice, sino ocupados, según esta versión que a mí me causó gracia, en curiosear, dice. Entonces hay gente que no trabaja, ¿verdad? No, es que hermano, es que el coronavirus, no hombre, trabajo hay. Bendito sea Dios, y yo le doy gracias a Dios, porque cuando platico con los hermanos de la iglesia, con los que he logrado platicar, ahí están en su trabajo. Bendito sea Dios, y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero hay otros que no es que no haya trabajo, sino que no les gusta trabajar, ¿verdad? Son como aquellos que dice Proverbios, ¿verdad? Que cuando los mandan a trabajar, no es que hay un león en medio de la calle, dice, ¿verdad? Y no es cierto. Y solo a mí me ataca, dice, ¿verdad? No es eso. Lo que pasa es que no le gusta trabajar, sino que se dedica a qué, como dice aquí esta versión, a curiosear, ¿verdad? Solo anda viendo ahí dónde se mete. Y esto lo que nos habla es, lo podemos ver desde un punto de vista literal y también lo podemos ver desde un punto de vista espiritual. En el punto de vista literal, hermanos, es hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Incluso hay algunos que dicen que el trabajo es una maldición. Pero no es cierto. Porque Adán antes de caer trabajaba, él ya trabajaba. Claro, después de que salió, sí dijeron que con el sudor de su frente iba a comer. Pero él ya trabajaba antes de caer. Y entonces, pero esa maldición que iba a comer con el sudor de su frente, cuando el Señor Jesucristo estaba orando, dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre. Ese sudor como gotas de sangre que cayó en el suelo, rompió esa maldición sobre la tierra, esa maldición sobre el trabajo, digámoslo así. Entonces el trabajo es una bendición. Entonces hay que trabajar. Recuerdo que una vez estaba platicando con un hermano y con un hermano estábamos conversando acerca de esto. Y platicábamos de que incluso a veces hay gente que no le gusta trabajar y que a veces hay que orar. Tiene que orar el hermano, el cristiano, decirle Señor, que me guste trabajar, que me guste trabajar. Y hasta en eso Dios oye las oraciones, porque después a los hermanos, bendito sea Dios, les gusta trabajar. Ese por un lado, ¿verdad? Ahora por el sentido espiritual, hay que trabajar en la obra de Dios. Hay que trabajar. Yo quiero dejar esa bendición en tu corazón, hermano, hermana. La palabra de Dios nos va a ayudar a ordenar nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ordenar nuestra vida. Dios ha sido misericordioso, que ha dejado los 5 ministerios, que también a través de ellos nos ayuda a ordenar nuestra vida. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Les decía que entonces en términos generales, lo que tiene que entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestra familia, es el orden de parte de Dios. Y en eso vamos a ir avanzando cada uno de nosotros, y Dios nos va a ir ayudando, y entonces en el nombre de Jesús se va a cumplir en cada uno de nosotros este verso, y irán en gran multitud y en orden, y verán a Dios en sí. Quiero que oremos, hermanos, y pidámosle a Dios. Incluso en un sentido literal, hermano. Incluso en un sentido literal, usted podría solo echar un ojo así alrededor en su casita. Y notar que puede ser que en algunos casos sí necesiten ordenar. Ay, hermano, ¿y será que hasta en eso? Pues cuando uno es ordenado, pues cuando el orden de Dios ha ido revolucionándolo a uno y cambiándolo, sí. Hasta en eso llega el orden que Dios quiere. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Papito lindo, bueno y misericordioso. Auxílianos, Padre bendito, para que vayamos ordenando nuestros pasos, para que vayamos ordenando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros criterios, Señor, en el nombre de Jesús. Para que vayamos ordenando nuestra familia, nuestro matrimonio, Dios, en el nombre de Jesús. Para que el orden tuyo, Señor, vaya penetrando en cada parte de nuestro ser. Que vaya penetrando en nuestro espíritu, que vaya penetrando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque tu palabra dice,